En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto y por eso... Y en recuerdo de todos los fallecidos y en homenaje a todos sus familiares, ya se habla de más de 100.000 muertos por la pandemia desde que empezó, ahora va a ser un año. Utilizamos la muerte, no es el final, este himno militar que a todos nos llena el corazón. En el programa Con el Alba queremos también hacer homenaje a todos los muertos, todos los asesinados por la banda de asesinos de ETA. Ahora han pasado de ser asesinos y banda terrorista a ser socios de este gobierno. Hace unos días se montaron el último circo con una especie de acto en el cual decían que destrozaban con una apisonadora armas requisadas al grupo asesino de ETA. Si cualquiera que se fije un poco, lo que pasa que lógicamente la gente no entra en el detalle, verá que las armas que aprisionaron con esa máquina, muy pocas de ellas debían haber pertenecido en ningún momento a la banda terrorista ETA. Había escopetas de caza superpuestas, justapuestas, y había hasta alguna escopetilla de perdigones. Yo creo que en ningún momento la banda de asesinos ha utilizado escopetas de perdigones para asesinar a ninguna de sus víctimas. Pero claro, quedaba muy bonito un acto circense como el que montaron, con todos esos pasillos de armas y el señor Sánchez montando el numerito y diciendo que se solidarizaba con todos los asesinados por la banda de asesinos de ETA. Cuando los tiene en el gobierno y se ha permitido hasta decir que el señor Otegi, bueno, quito lo del señor Otegi, es un hombre de paz. Es lamentable que sigamos como seguimos en este país, aborregados y admitiendo todas estas cosas.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con Daniel Álvarez. Daniel es el vicepresidente de ANARMA. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Lucinio, muy buenos días o muy buenas tardes.
Valen las dos cosas porque como nuestra audiencia está escuchando el programa en la mañana, ya
por eso lo hago.
Saben que este programa lo grabamos los viernes por la tarde, mientras el tema no quede de otra manera y podamos volver por temas personales a grabar desde los estudios de Es Radio. Gracias a los técnicos que no dejo de felicitar por su buen trabajo. Podemos mantener la emisora radio, la hemos podido mantener durante toda la pandemia y con una calidad estupenda. Gracias, Luis, gracias a todos vosotros. Daniel, hay dos temas que quería hablar contigo. Acabo de, en la introducción, el hablar de ese circo que montó el presidente Sánchez y su gobierno, diciendo que destruían armas requisadas a ETA, cuando realmente lo que habían era una muralla de armas ya inútiles de por sí, escopetas de caza y hasta, como he dicho al principio del programa, escopetas de perdigones con las que se mataban pájaros, pero que en ningún momento ETA ha utilizado ni escopetas de caza ni escopetas de perdigones. ¿Cuál es tu opinión como experto? Sé que en el Facebook vuestro habéis puesto esas fotos y señalando la cantidad, sí, de escopetillas de perdigones y de, sí, caza que había.
Sí, la verdad es que ha sido una auténtica patochada, un show propio más de un circo de payasos que le va muy bien al individuo este, que tiene rasgos más propios de un psicópata que de un presidente de gobierno. El tema ha estado muy claro. Nosotros, en cuanto vimos de qué se trataba, pues adivinamos rápidamente que esto había sido una recolección, seguramente, de varias intervenciones de armas que no habrían salido en subastas, de estas que iban a ir a destrucción. Y entonces lo que se ha aprovechado, pues se las ha echado ahí en el suelo y se ha hecho un show, una performance, para mayor gloria del individuo este, sin otro calificativo, porque realmente ahí había armas de aire comprimido, muchas escopetas paralelas, superpuestas, armas que jamás emplearon los grupos terroristas, que lógicamente utilizaban más armas cortas y algunos subfusiles y demás, pero nada que ver con las armas que se destruyeron en esa pantomima ridícula y el hace un par de días.
Vosotros, que habéis analizado esas fotos, ¿se ve alguna pistola?
¿O todos pues son la lo verdad que, es lo que... No la hemos visto. Nos hemos visto que había muchísimas armas largas de caza, sobre todo, ya te digo, escopetas y algunas carabinas de aire comprimido, pero no hemos visto armas cortas. ETA estuvo utilizando muchos años las Browning GP35, por ejemplo. No hemos visto ninguna. Sabíamos que había algunos subfusiles. Alguno me parece que he visto, pero estaba desmontado, estaba ya previamente destruido. No me hagas mucho caso, pero yo no he visto ahí armas de las que pueda utilizar un grupo terrorista, ni el Grapo ni ETA. Ahí había mucha morralla. No digo que no pudiera haber alguna, pero desde luego nosotros, entre todo ese mare magnum, la mayoría de las armas eran armas de caza, ¿no? O sea, era que hay que ver.
Así porque el proceso oficial, cuando hay armas que se tienen que mandar a la destrucción, al achatarramiento, ¿cuál es el proceso habitual desde las intervenciones de armas?
A ver, hasta ahora, porque ya sabéis que entró un reglamento nuevo que nos presentaron con la alevosía y nocturnidad en el mes de agosto, era que, bueno, cuando un cazador moría o dejaba la licencia o perdía la licencia, pues esas armas quedan depositadas en la intervención durante un tiempo. Ahora mismo, con el nuevo reglamento, pueden estar un máximo de un año. Antes podían, creo que, estar algo más y se sometían a subasta. Me decían, subasta pública, pero las subastas en el nuevo reglamento se han eliminado. ¿Qué pasa? Que, bueno, ahora las intervenciones están recogiendo gran cantidad de armas y cuando pase un año las van a destruir. Antes tenían un proceso de subasta, salían una o dos veces y las que no se lograban subastar, pues se mandaban a destrucción. Entonces, muchos de nuestros oyentes habrán notado que en los últimos meses ha habido gran cantidad de subastas en numerosos sitios, porque estaban precisamente saturados de armas, que, bueno, pues armas viejas, armas de personas fallecidas, etcétera, etcétera, que estaban ocupando muchos sitios en intervenciones de armas. Ahora ya no hay el tema de subasta, y hay que esperar a que pase el año de rigor y punto. Entonces, para mí, se ha aprovechado esta performance pues para coger gran cantidad de armas que iban a la destrucción, y bueno, se ha hecho ahí esa estupidez que nada tiene que ver con el proceso normal. O sea, esto de la pisonadora no se emplea. Se mandan a fundición, se seccionan y se echan a la fundición con el peritaje y la auditoría de miembros de la Guardia Civil. Entonces, ese es el proceso normal.
Hombre, yo, si realmente fueran armas de los asesinos de ETA, las que achatarraron, las que pasaron una apisonadora por encima, lo normal hubiera sido en el comunicado el decir tales armas se cogieron a tal comando, tales otras se cogieron a tal otro comando, y que hubiera una especificación de qué era lo que estaban achatarrando, qué era lo que estaban, con lo que estaban montando eso. Pero no me consta que hayan remitido esa información a ningún
A ningún
medio
lado, no,
de comunicación.
para nada, para nada. Ya, pero es que con las propias imágenes ya se adivinaba que aquello no eran armas de comandos terroristas, sino eran más propiamente armas de caza, armas incautadas. Hay que tener en cuenta también que hay gente, bueno, pues algún furtivo o también incluso algún chavalín que le han pillado disparando a un gorrión, pues le han cogido la carabina de aire comprimido. Entonces, esos son el tipo de armas que había allí. Que se nos haya podido pasar porque no tenemos todas las fotos, alguna que tal, pues no digo que no, pero el resto, en su mayoría, esto era una tomadura de pelo al público que lógicamente no sabe de nuestros temas. O sea, la caza y las armas, más allá de los aficionados, son grandes desconocidos para el público generalista. Entonces, para ellos, pues lo han comido con patatas, pero sin ningún problema, porque no, la gente no sabe distinguir muchas veces un rifle de una escopeta o incluso de una pistola. Y eso es lo que se ha aprovechado el individuo sin escrúpulos este.
A mí lo que más me dolió de toda esta pantomima es que estando como realizando el acto como lo hicieron en unas instalaciones de la Guardia Civil, que no hubiera una bandera española por ninguna parte. A mí eso me sorprendió muchísimo. ¿Tú
A ver.
llegaste a verlo?
Yo no he visto ninguna bandera. Donde va este tío, las banderas parece que desaparecen. A ver, este tío tiene urticaria a todo lo que sea nuestra grandiosa nación. O sea, es así de claro. La bandera española le escuece, no le gusta. Y además es que, como está asociado con quien está asociado, que son los enemigos de nuestro país, bilbotarras, podemitas, separatistas, etcétera, etcétera, para que no se lo censuren, pues es seguramente, para él tampoco tiene ningún cariño a nuestra nación. Esto es así de claro. Entonces, no es raro que esto suceda,
No,
por lo
pero
menos para mí.
ni a la nación ni a los ciudadanos de esta nación. Es
Sí, bueno, hay que
decir,
entender la nación exactamente, no solamente, sino el conjunto de patriotas que somos españoles, ¿no?
porque vamos a alguien siendo presidente, y todos sabemos en qué circunstancias de este gobierno, que no se hubiera pasado en ningún momento en plena crisis de la pandemia, que no hubiera ido a ningún hospital ni hubiera ido al tanatorio que se tuvo que montar en las pistas estas de hielo, pues igual que el otro que se encargaba de las residencias de ancianos, que no se acercase a ninguna. Es que me pareció absolutamente tan triste y tan doloroso. Bueno, vamos, si te parece, hablando de residencias y haciendo un paréntesis, a poner una canción compuesta por Ara Malikian, interpretada al violín por él, y que la compuso pensando en todos los ancianos que estaban falleciendo y que van a seguir falleciendo. Y luego seguimos charlando de armas y de qué es lo que ha qué escrito ha remitido Europa sobre el tema de las armas. Esta bella composición de Ara Malikian, en homenaje a todos los ancianos fallecidos por la pandemia y por la falta de atención en las residencias, cuando pedían ayuda les mandaban únicamente morfina en lugar de trasladarlos a hospitales. Y bueno, pues esa era la labor que tenía encomendada el vicepresidente de este país, el que estos pobres ancianos muriesen sin ningún tipo de atención. Pero bueno, cerrando el paréntesis, que es algo que me duele personalmente de una manera muy, muy especial, vamos a hablar ahora, si te parece, Daniel, de ese escrito remitido por la Comunidad Económica, la Comunidad Europea, sobre el tema de más control todavía del que existe sobre las armas legales, porque de las otras no hay ningún control.
No, claro. A ver, esto es lo de siempre. Aquí a los que se vigila, a los que se sataniza y a los que se persigue es a los usuarios legales de armas. A los otros, como no sé, parece que requiere un esfuerzo o hay que moverse, pues lógicamente no estamos viendo que no se toman medidas reales para evitar el tráfico ilícito, que es a lo que se tenían que
No,
dedicar estos señores.
sobre todo medidas políticas, porque sí tengo que reconocer y tenemos que reconocer, y en eso estarás conmigo, que la Guardia Civil está haciendo grandes operaciones para el detectar, controlar, desarticular y detener a gente que se dedica al tráfico ilegal de armas o gente que se dedica a rehabilitar armas que están ya inhabilitadas. Entrevistamos a un capitán de la Guardia Civil, pues, antes de Navidades, que nos explicó la operación de detención de gente que se dedicaba a estos temas. Y pues hace unos días también me llegó información de una operación similar. Es decir, que el problema es de los políticos. La Guardia Civil hace su trabajo, pues, como siempre, de una forma muy muy meritoria, muy valiente, muy arriesgada y muy en favor de la sociedad.
Sí, pero las grandes medidas que se tienen que tomar para el tráfico de las redes grandes mafiosas y tal no se está atajando. La prueba es que siguen los países europeos inundados de armas que vienen de los Balcanes, del norte de África, de Rusia, y ahí no hay controles. Siguen pasando y siguen. Otra cosa es que, lógicamente, algunas policías, y en este caso la nuestra, pues sea capaz de desarticular
Redes de
tráfico
este tipo.
ilícito dentro de nuestro país y tal, pero no las grandes redes internacionales que operan en este tema, que suelen ser además, siguen las mismas rutas que el tema de las drogas y el tráfico de personas. Entonces, en este caso, que serían los responsables, la Unión Europea, de tomar estas grandes medidas que hay que tomar, pues no se toman. No sé la razón. Lo que sí se hace es perseguir y acojonar y machacar a los usuarios legales. Eso es lo que sí se hace. Y lo que está encaminado es a desarmar a la ciudadanía europea, eso no hay duda. La vuelta de tuerca actual, pues, ha sido pues un comunicado del Consejo Europeo, en el cual se insta, dentro del marco PRUNE, que llaman ellos, del PRUNE Framework, en el cual, es un marco de cooperación entre los Estados miembros, y en el mismo se plantea la necesidad de establecer unos sistemas de comunicación o de bases de datos para que cualquier policía o cualquier organismo policial europeo pueda tener acceso a la base de datos donde figuran todos los usuarios de Europa que tengan armas y qué armas tienen. Eso es lo que ahora mismo. En la actualidad existen bases de datos en Interpol, en Europol y en el sistema SIS, en el Schengen Information System, en el cual figuran las armas robadas o desaparecidas, que debería ser en principio suficiente, pero hay un ánimo por parte del Consejo y de la Comisión en el cual tener fichados de alguna manera a los usuarios legales de armas, es decir, que se pueda saber en todo momento fulano quién tiene. Eso es peligrosísimo, entre otras cosas, porque un mal uso de esa base de datos o un robo de información dejaría expuestos a millones, somos unos 11 millones de usuarios de armas en Europa, más o menos, quedaríamos expuestos a cualquier tipo de banda criminal que tuviese acceso a esa comunicación o a esas bases de datos.
Es tremendo, ¿eh?
El tema es tremendo en sí, y luego, aparte de esto, yo no entiendo para qué los Estados miembros tienen que estar informados de que si yo tengo o dejo de tener un rifle de este tipo en España o no. No alcanzo a comprender cuál es el tema. Tengo que decir que esto ya se intentó en las bases de datos, ya existen de ADN, de matrículas de coches, de huellas dactilares, sí. Y ahora se quiere incluir el tema de armas. El Parlamento Europeo, en su momento, cuando esto se hizo una propuesta por parte de la Comisión, la rechazó. Pero, como hemos visto con el tema del plomo y con otras prohibiciones, se está empleando subterfugios y caminos alternativos a través de los altos funcionarios de la UE. Y en este caso es lo que se ha planteado a través del Consejo, ¿no? Esto es una propuesta, hay que tener en cuenta, y deberíamos, nosotros lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, es presionar a los poderes políticos para que la Comisión no se salga con la suya. Pero hemos de recordar que, por ejemplo, el tema del plomo lo han enmascarado a través de unas agencias europeas como es la ECA y otras y tal, y se están saliendo con la suya. Entonces tengo la sensación de que, bueno, la estrategia es la misma, servicio de los altos funcionarios, que son los que están presionando, y nos tenemos que dar cuenta que los usuarios de armas y en general los ciudadanos europeos cada vez pintamos menos en esta Europa que se parece más a una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es curioso, pero si nuestros oyentes supiesen los funcionamientos de la UE, alguno se quedaría pasmado. El Parlamento Europeo solamente tiene un tercio del poder. El Consejo y la Comisión mandan muchas veces sobre el propio Parlamento. Eso lo he visto yo en Europa, que he estado 2 años pegándome para evitar que la nueva reglamentación delictiva de armas fuese especialmente lesiva, y he visto cómo, una vez que el Parlamento decide algo, entran en un cuarto oscuro que le llaman los trílogos, donde está el Consejo y está la Comisión, sin escrutinio de la ciudadanía, y allí se retoca lo que ha dicho el Parlamento. O sea, esto es abominable, esto no es una democracia.
Y entonces lo que es una pena es que no se sepa.
Claro, no se sabe. Es que, a ver, son temas complejos. O sea, yo te tengo que reconocer que después de estar rateando allí meses, hablando con unos y con otros, pues me entero de los mecanismos de funcionamiento y me llevo las manos a la cabeza. Menos democrático, la Unión Europea es un monstruo burocrático que pasa por encima de los ciudadanos y lo está demostrando. O sea, con estas nuevas medidas que se están tomando, que si esto ya se planteó en el Parlamento y tuvo rechazo por parte de los parlamentarios, pero ahora se va a emplear, se va a hacer a través, como se ha hecho con lo del plomo y con otras acciones, son personal no electo que nosotros no hemos elegido, o sea, no son representantes nuestros, son funcionarios que responden a los intereses de no se sabe quién y que nos están machacando. Y es que es una detrás de otra, porque si fijas con el tema de la caza de las armas, llevamos ya 2 años que esto es insoportable. Es insoportable. Es una detrás de otra.
Mira ahora con el tema de la prohibición de la caza del lobo, que ahora hablaremos después de charla.
Y la perdiz, contigo, y la tórtola, y el no sé qué, y el no sé cuántos. O sea, es que,
pues pero la perdiz y la tórtola no atacan al ser humano. El lobo ataca y mata. O sea, que no es un Bambi, que cuánto daño hizo el Disney con las películas aquellas. Es decir, no es un,
no éramos
un cervatillo, sino es una alimaña, un animal que mata. Y si le resulta más fácil para comer matar a un niño, como se han dado casos, pues mata al niño y se lo lleva. Sobre todo las lobas en la época de cría, que tienen que buscar alimentos para... O sea, que son tales disparates y medidas tomadas en manos de... o con las manos de gente que no tiene ni idea de lo que está dictando. Solamente obedecen, pues eso, a unos objetivos globalistas y
totalmente,
que lo único que pretenden pues es tenernos cada vez más aborregados y cada vez más bajo su dominio. Aborregados y desarmados, que es una mezcla, es una mezcla estupenda. Daniel, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Crees que van a seguir adelante con esta medida o va a ver si se puede hacer algo?
El documento que nosotros hemos colgado en el Facebook y que, bueno, pues hemos empezado a publicar también en otros lados, pone que es una propuesta, ¿vale? Esto es un poco como el tema de los calibres de hace unas semanas y la misma, son propuestas. Nosotros los pillamos siempre en estado embrionario o antes incluso, ¿no? Y ahora mismo el tema, pues bueno, lo hemos distribuido a través de nuestra red europea, con todas las asociaciones pro armas europeas, y la estrategia pues va a ser presionar a los europarlamentarios nuestros. Yo voy a poner esto en comunicación de los grupos del Parlamento Europeo españoles. Mis colegas de otros países harán al respecto lo mismo con los suyos. Y vamos a intentar, bueno, pues desactivar esto en lo posible y demás. Porque ahí lo que se pide en ese documento, al final del mismo, se dice, bueno, que se tiene que votar si se considera adecuado esto o no. Claro, pero vamos a ver quién vota. No van a ser los parlamentarios, claro. Parece ser que van a ser representantes de los países. Y volvemos a la misma. ¿Aquí qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en Europa con el tema del plomo y demás? Pues la delegación española, que venía del Ministerio de Transición Ecológica, votó a favor de la prohibición del plomo. O sea, vamos a ser conscientes, o sea, del gobierno que tenemos. Entonces, yo me temo muy mucho que, como en este caso, nuestro gobierno va a votar a favor de no van a ser los parlamentarios. En cualquier caso, nosotros vamos a poner en conocimiento a los parlamentarios europeos y vamos a ver las posibilidades que tenemos de modificar, de alterar o de impedir este atropello, uno más, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar.
Pues nada, Daniel, muy agradecido a ti personalmente y a Narma, a la asociación de la que eres vicepresidente. Invitamos a todos los aficionados al tema que se pasen por vuestra página, y si además de pasarse por vuestra página se asocian, pues yo creo que mucho mejor para todos, porque como lo hemos hablado en otras ocasiones, los malos sí tienen subvenciones de todo tipo y multimillonarias, y los buenos, en cambio, lo tenemos un poquito más complicado. Entonces, que se pasen por vuestra página, y que tampoco es tan cara la cuota, y que de esa manera pues ayuden dentro de las posibilidades de cada uno al trabajo que estáis haciendo. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, y seguimos en contacto.
Estupendo, muchas gracias y un saludo a todos.
Cuídate.
Gracias.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio, y vamos a hablar ahora con nuestro amigo y experto en lobos, Antonio de Miguel, que lo uno no tenga que ver nada con lo otro. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes, Lucinio. Exactamente, bien. Por aquí, esperando hablar con vosotros un rato.
Es que podría crear alguna confusión con lo del lobo y amigo mío. Oye, vamos a ver, el tema sigue candente. ¿Cómo hay alguna novedad en cuanto a si el ministerio de la ministra Teresa Rivera ha movido ficha, o sigue la cosa igual de enquistada y sin que haya posibilidad de que echen marcha atrás en ese disparate?
Pues está habiendo muchos movimientos, Lucinio, porque ya se acabó el plazo para presentar alegaciones a esa decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo en especies de protección especial, y lo que está haciendo la ministra ahora es tratar de ganar voluntades y rodearse de esos expertos que inicialmente no se rodeó. Yo sé de buena tinta que la ministra anda un poco decepcionada, desconfiada, muy desconfiada y dubitativa, porque dentro de esos grupos expertos y científicos que la asesoraron no había ningún experto en lobo. Ya os comenté aquí hace unas semanas que había un ictiólogo, un experto en peces, pero que necesitaba de otros expertos y otros puntos de vista y otros colectivos. Necesita un grupo de trabajo muy técnico, y anda ahora a la carga buscando ese modelo de gestión del lobo y esos expertos, porque yo siempre he dicho que hace falta un modelo armonizado de gestión y de conservación del lobo, que ninguna solución podrá agradar a todos, yo siempre lo digo, pero todos tienen que ser parte de la solución. Y eso está haciendo ahora la ministra, intentando buscarse expertos y buscando otras opciones que aquellos ecologistas que escuchó inicialmente, ultraproteccionistas, radicales, de Lobo Marley, de Astel, conservacionistas, está buscando, pues como tiene que ser, una visión más holística del lobo y más general, Lucinio.
Hombre, sobre todo porque por la información que tengo en ese teórico grupo de expertos, que me da la sensación de que era tan grupo y tan de expertos como el que tenía el antiguo ministro de los entrenamientos, que no tenía ningún experto, pues por la información que me ha llegado tampoco había ningún experto en lobos, como tú acabas de decir, entre ese grupo que firmaban aquel documento.
Nada, no había ningún experto en lobo, ninguno. Yo siempre he dicho también que estamos ante un claro conflicto con muchas tensiones de coexistencia, con muchas aristas y con muchos intereses diversos y contrariados entre lobos y ganaderos, que es un conflicto social que hay que atacarlo y que hay que mediarlo. Esta semana Odile Rodríguez de la Fuente hablaba de que necesitamos mediadores entre humanos para este conflicto. Yo estoy completamente de acuerdo con ello, porque vamos a necesitar esos mediadores y expertos en ecología, en cestos, en etología, en ese comportamiento y conducta animal, en aseguradoras de daños y tasaciones, en aspectos legales, en ganadería, en mundo rural, veterinarios. De eso se tenía que haber rodeado Teresa Rivera, para que el lobo y las personas que viven en tierras loberas puedan vivir juntos y en paz con la ayuda de todos estos expertos. Y necesita rodearse de expertos, no solo de aquellos que inicialmente se rodeó, ultraproteccionistas del lobo. Es que es un conflicto social muy, 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 muy tenso y muy vivo. Y lo que ha hecho es, como siempre he dicho, meter más leña a ese fuego. Y hay que rodearse de expertos para solucionar este conflicto, entre otros mediadores, Lucinio.
Claro, a mí cuando el señor Mañueco, presidente de la Comunidad de Castilla y León, dijo que le había mandado una carta en unas declaraciones que pusimos la semana pasada al presidente del gobierno, pues ese fue mi comentario, es decir, bueno, pues eso es que tiene tiempo para mandar cartas, porque yo creo que el otro se va a hacer un avión de papel con esa carta, no va a mover ninguna ficha, y al final el resultado va a ser el resultado de la reunión que tuvieron los cuatro consejeros de medio ambiente de las cuatro comunidades implicadas en el tema, que toda la respuesta de la ministra es decir, bueno, ya lo valoraremos, ya lo estudiaremos. Estando en la situación como está, no puedes tirar balones fuera, se necesita algo más. Sí.
Es que ellos, esas comunidades autónomas, han anunciado hasta batallas legales, es que así está, y las asociaciones agrarias anunciando movilizaciones, eso es lo que ocurre. Y luego sale el manifiesto de WWF en apoyo a la prohibición, supuestamente con 300 firmas de científicos, que lo que hacen es añadir más leña al fuego. Y ese manifiesto firmado por algunos expertos, sí, como Fernando Valladares del CSIC, Yolanda Cortés de WWF, Miguel Delibes, pero es que hay otros que van de relleno, Lucinio, agentes medioambientales, técnicos de laboratorio, estudiantes de FC, docentes en psicología, meteorólogos, médicos, encargados de mantenimiento de parques, educadores ambientales, arqueólogos que y otros 160, Lucinio, que ni dicen nombres y apellidos, y eso es todo el apoyo al mundo científico que dicen, ¿sabes? Es de risa, Lucinio.
No, lo de estudiantes de FP me ha hecho especialmente gracia, ¿eh?
Sí, porque por lo menos es en educación y control ambiental el que firma, que bueno, algo relacionado está, pero que ese sea el mundo y el aporte científico, pues bueno, yo por Fernando Valladares, por Yolanda y por Miguel Delibes, muy bien, pero es que hay otros que tela hasta rellenar todas esas firmas que hay, esas 300 firmas, es que es irrisorio.
Que no sé por qué no controlan los abajo firmantes antes de sacar a la luz pública un documento de esas características, porque lo único que puede crear pues son esos risas y malos entendidos. Cuando hombre, le llaman experto a un arqueólogo experto en lobos, pues no sé, a lo mejor ha encontrado muchos huesos de lobos en alguna excavación, pero no tiene mucho sentido.
Exacto.
Luego, un tema que he dicho yo antes de cuando estaba charlando con Daniel, y es que el lobo es una alimaña, es un animal que mata, que no es un Bambi ni es un zorrito, que es un auténtico depredador. Y lo que pasa es que no se habla, pero hay información de, sobre todo niños, porque es más fácil para una loba coger a un niño, llevárselo y matarlo que a un adulto, pero ha habido ataques de lobas a niños que han fallecido, entonces que no es un bicho para jugar. Entonces, que empiecen a verse lobos ya en las poblaciones, como puede ser en la zona esta de Segovia, en Recaballeros, que bajan a comer a los basureros. Pues si es una loba la que tiene que llevar comida a los lobendos y ve a un niño con una bicicleta, pues ya esto son más proteínas que lo que puedo encontrar aquí en el basurero. Y eso no es descartable, porque es el instinto de la alimaña.
Pues sí, tristemente se han dado casos. Mi amigo y compañero y colega Alex Lagin los describe muy bien, ha hablado muy bien de ellos, incluso en el programa de Iker ha hablado de ellos, de esos ataques a humanos, y sí se han dado casos. No hay que esconderlos, porque yo siempre he dicho que hay que partir de la dura realidad de lo que hay, que el lobo se está acercando al humano cuando nunca lo ha hecho, al contrario, huye de él. Se están dando casos de bajar, ya hemos tenido por aquí muchos testimonios de ganaderos que nos lo han contado, que han bajado esos contenedores, y esa es la dura realidad y la realidad de la que hay que partir, y eso está creando un conflicto social que ya existía tremendo. ¿Y qué es lo que hay que atajar? Ese conflicto social con expertos de todo ámbito, Lucinio.
Bueno, Antonio, seguiremos dando nuestra batalla, cada uno dentro de su contexto, dentro de sus posibilidades, porque creo que es un tema muy, muy, muy importante, y que es el mundo rural, el mundo del campo, el que está en juego. Independientemente de que se maten más o menos lobos, lo que no se puede es el seguir despoblando el mundo rural por culpa de que no se protege a las ganaderías, y si se protege al depredador lobo. Entonces,
así es, Lucinio. Hay que luchar para esa coexistencia de lobo y ganaderos, y sobre todo para que, como he dicho, que lobo y personas que viven en tierras loberas puedan vivir juntos en armonía y en paz, Lucinio.
Pues nada, seguiremos peleando, Antonio, por el tema.
Cuidaros mucho, Lucinio.
Muchas gracias por todo tu conocimiento. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Abrazo.
En Es Radio, con el alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba, y vamos a hablar ahora de la Federación Madrileña de Caza. Para eso tenemos una vez más con nosotros a Antonio García Ceba, que es su presidente. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas, Lucinio, muy bien.
Y hoy tenemos a otro delegado. La semana pasada tuvimos al delegado Agilite, y esta semana tenemos a otro delegado de la Federación Madrileña de Caza, que quiero que hagas tú la presentación, si no te importa, Antonio.
Pues sí, hombre, ya tenemos a Alberto Martín, que es nuestro delegado de Field Target. Para los que no conozcan el Field Target, pues es una especialidad deportiva, bueno, basada en el tiro a siluetas en campo, y bueno, lleva en España desde el año 2018, que, bueno, lleva desde antes, ¿no? Pero que entró desde el Consejo Superior de Deportes, pues amparó a la Real Federación Española de Caza y por ende las autonómicas, esta modalidad, ¿no? Que se crea en los años 80 en Sussex, en el condado de Sussex, en Gran Bretaña, y, bueno, simplemente eran unas concentraciones de tiradores que lo que hicieron unas dianas en el campo. Y bueno, pues hacían sus competiciones, ¿no? A partir de ahí, en el año, ya terminó en el año 2005 aproximadamente, pues llega a España por agrupaciones de Field Target, y luego, como he dicho, pues a partir de 2018 ya empezamos a dentro de las federaciones deportivas.
La verdad es que tuve oportunidad de, antes de la pandemia, el año pasado, no, el anterior, de acompañarte a una prueba, a un campeonato que había. No recuerdo el nombre del pueblo cerca de Madrid, no sé si era Guadalís de la Sierra o...
No, recuerdo. No era... nos lo va a decir mejor Alberto. ¿Cuál era el pueblo, Alberto?
Alberto,
hola,
¿cómo estás?
Buenas, bien.
¿Dónde se celebró aquel campeonato que estuvo Antonio y estuve yo acompañándole y nos saludamos?
Sí, fue en la localidad madrileña de La Cabrera.
La Cabrera.
La Cabrera
está un poquito más arriba de San Agustín de Guadalix.
Y la verdad es que
muy, muy, muy interesante la disciplina, pero me gustaría que fueras tú el que nos contases en qué consiste, dónde se practica y también qué tipo de armas son las que se utilizan.
Bueno, pues el Field Target se practica en plena naturaleza. Las armas que utilizamos, pues son unas carabinas de aire comprimido que pertenecen al grupo de la cuarta categoría, y bueno, pues son las típicas carabinas de balines que todos hemos usado de chavales, pero bueno, pues muy mejoradas y en ese sentido. Tenemos dos categorías, que está la categoría de pistón, que son estas carabinas de quiebre de toda la vida, ¿no? Que por dentro llevan un muelle y un pistón.
Sí.
Y luego pues están, salieron ya hace bastante tiempo, son las carabinas de PCP, que cuentan con un depósito de aire precomprimido. Y bueno, hoy en día son las que más se utilizan, digamos, el estar de carabinas PCP.
Y en la competición hay dos categorías, las de PCP y las otras, las convencionales, las de toda la vida.
Pistón, resorte, sí.
Y compiten en categorías diferentes.
El recorrido es para todos igual. Lo que pasa que el pistón al llevar tiene más golpe que un PCP. Un PCP al llevar el aire precomprimido no apenas tiene movimiento, no tiene prácticamente ningún movimiento, ¿no? Entonces la carabina de resorte, al soltar el disparo y soltarse el muelle, pues se genera un golpe que hace más dificultoso los aciertos, por así decirlo, y entonces pues
vamos, que tiene más que tiene más retroceso.
Exactamente.
Y da más patada en el hombro.
Eso es. Entonces son más complicadas de manejar y por eso están puestas en categorías diferentes.
Las pruebas en qué consisten, es decir, previamente habéis colocado una serie de blancos, de siluetas de distintos tipos de animales en las zonas del recorrido y se compite uno a uno por parejas. Explícanos un poco el tema.
Sí, mira, se hacen unos recorridos que... El recorrido consiste en poner 50 blancos en plena naturaleza, en el campo,
sí.
y se distribuyen por calles. Normalmente suele haber en cada calle dos blancos o tres, dependiendo del número de tiradores y del espacio que tenga el terreno. Y bueno, pues los tiradores se forman escuadras de dos tiradores o tres, dependiendo de la cantidad también. Y digamos que en cada puesto de tiro empieza a tirar un tirador y los otros le apuntan el resultado de las siluetas que va batiendo. Son 50 siluetas y solamente se tiene un disparo por cada silueta y bueno, y el que más acierte pues es el que gana.
Antonio, ¿cuánta gente dentro de la federación practica esta disciplina?
Bueno, ahora mismo poca gente porque es una disciplina novedosa, no llegan a 50 personas. Y sí que me quería hacer dos matizaciones a lo que acaba de decir Alberto, ¿no? Porque a lo mejor la gente nos está escuchando y bueno, es muy muy importante que sepan que no está permitida la caza con estas armas, ¿eh? Bueno, siempre son armas que además tienen que tener una potencia inferior a los 24,2 julios, ¿sí? con esa categoría 4 que hubiera dicho Alberto, ¿no? Y luego también hablar de calibres, porque siempre estamos hablando y los calibres más utilizados, por lo menos en España, son el 4,5 y el 5,5. Pero hay otro calibre que es el 6,35, que bueno, también es utilizable, ¿no? Es un poquito más, evidentemente, más grande, ¿no? Hablando de personas... De participantes en la federación, ya digo, no llegarán a 50 ahora mismo, pero sí que es verdad que la afición está creciendo y se van federando cada vez más gente para practicar esta modalidad, que es muy útil para la gente que hace la caza mayor, pues hacer un simulacro y una puesta, digamos, en escena de la caza en sí, cuando llegue la caza.
De lo que se van a encontrar luego en las jornadas de caza. Oye,
claro.
Una pregunta para los dos. ¿Hay algún lugar, algún centro, algún campo en Madrid donde se pueda practicar esta modalidad?
Bueno, sí, en Madrid tenemos un club, el club Zona Centro Field Target, que anteriormente era una asociación Zona Centro Field Target, que bueno, tenemos ahora mismo aproximadamente unos 100 socios, y bueno, el lugar donde habitualmente lo practicamos es en la Cabrera, pero también estamos pendientes de otros campos, en este caso uno que estuvimos viendo recientemente Antonio y yo, junto a la alcaldesa, que es en el pueblo de Enserracines. Estamos pendientes de, bueno, estamos viendo la posibilidad de montar un nuevo campo allí que sirva de escuela para Fieltarges, para la gente que quiera conocerlo y practicarlo. Y bueno, yo también, sigo buscando ayuntamientos que quieran colaborar con nosotros en cedernos terrenos para poder organizar eventos y darse a conocer por todos los lugares.
Porque realmente la inversión de montar un campo de entrenamiento de Field Target tampoco es muy muy alta, por lo que vi. Es básicamente el espacio y el acondicionar los caminos como para luego colocar los blancos.
Sí, yo creo que lleva más, digamos, el montaje de los campos en sí, pero las siluetas, pues bueno, pues son utilizables para llevárselas a cualquier sitio, no hay problema. Y sí que quería, además, comentar a... el pequeño diámetro de la zona de abertir las estas o la kill zone, ¿no? Es de, fijaros, vamos, para la gente que no lo conozca, son siluetas a tamaño casi real de aves, de una perdiz, de un conejo, de una ardilla, de especies pequeñas, y dentro de, para que se abata una silueta, tiene que dar en una zona, lo que digo, el kill zone, que varía entre, bueno, los 13 y los 40 milímetros solamente, es decir, es un círculo muy pequeño. Fijaros que una moneda de 2 euros puede ser 25 milímetros, ¿no? Un poquito más grande que una moneda, y puede llegar hasta desde los 13 milímetros, ¿no? Es decir, una moneda de 10 céntimos de euro, ¿no? Entonces, la pericia hay que tener y la habilidad, ¿eh? Y sobre todo la relajación para tirar es muy, muy importante. Sobre todo porque se tira entre 9 y 50 metros,
¿eh? Exactamente.
¿La competición se hace con miras abiertas o se pueden utilizar miras acopladas a las carabinas?
Todo el mundo utiliza visores. Son visores que tienen un elemento que se llama rueda de paralaje.
Sí.
Y este elemento ayuda a estimar la distancia, ¿no? Estas siluetas que Antonio comenta, bueno, que no he comentado yo anteriormente, pues eso, son siluetas metálicas con formas de perdiz, conejo, bueno, cualquier otro. También usamos cuadrados, redondeles, y en medio de esa silueta, pues eso, ahí, lo como bien ha explicado Antonio, que es de 15 a 40 milímetros, son unos redondeles, siempre de forma circular, y el balín tiene que entrar ahí y para que la silueta se abata y sumar el punto.
Bueno, tenemos con nosotros a alguien que no le gusta para nada las carabinas de aire comprimido ni de PCP, pero últimamente se ha hecho famoso viéndole en la televisión enseñando a disparar a los famosos, y no es otro más que Robert en
pero
su
bueno,
fácil consejo
es esta,
de armero.
Pero qué entrada, muy buenas a todos.
Muy buena.
Qué presentación. No es verdad lo que estás diciendo, no es verdad. Lo único que pasa es que yo soy armero de armas. Y a veces tenemos que tocar aire comprimido. Y si hay que tocar aire comprimido, pues tocaremos el mejor de todos, que es el PCP. El PCP es el futuro, estoy harto de decirlo.
Sí. O sea, coincides, Alberto, que es el futuro, el PCP.
Sí, en las competiciones a día de hoy, el 70% de los competidores compiten en la categoría PCP. Sí,
o sea, que, bueno, algo de razón tengo. Es que el PCP es, desde el punto de vista físico, es decir, si lo que buscamos es precisión, es el PCP en carabina es lo mismo que a la pistola de tiro de aire comprimido, federativa. Es un poquito más grande, pero la precisión que tiene es exagerada. Nosotros, de todas las pruebas que hemos hecho en televisión, si no hubiera sido con una carabina PCP, aquella que hicimos en su día con Pilar, era imposible, vamos, cortar un perdigón del 4,5 a casi 8 metros. O sea, tirando contra el filo de un cuchillo. O sea, eso solo lo puede hacer el PCP y no lo hace nada más.
No, lo que está claro es que es impresionante el resultado de las pruebas que en ese concurso en el que participas como experto en armas, el dar a una carta de baraja puesta de perfil, sí, con un perdigón, es que es a los que llevamos mucho tiempo tirando en competición, dices, esto no puede ser, pero claro,
sí.
Estás tú para empujar a esa gente y enseñarles a hacerlo bien.
Es hacer laboratorio, que yo creo que todos los que son tiradores o somos tiradores, pues nos gusta hacer de vez en cuando, hacer ensayos, pruebas, Y te voy a decir que una vez que la herramienta está toda probada y se ve que funciona, luego queda entrenar al tirador, que eso es lo más complicado. Y además, compañero lo sabrá perfectamente, que con los aumentos, tirando de cerca, el pulso se nota. Entonces, tienes que saber cuándo tirar del gatillo. Y el gatillo hay que tirarlo justo cuando está justo encima del blanco, porque lo que es la cruceta no se deja de mover, puesto que no está tirando apoyando la carabina contra nada. Está apoyando con los dos brazos. Entonces, todo tu cuerpo se mueve porque late. Entonces, es complicado y es ensayar mucho, mucho, mucho. Nosotros cuando empezamos a hacer este ejercicio íbamos uno de cada 30. Uno de cada 30. O sea, conseguíamos cortar un perdigón cada 30 disparos. Pues después de una semana de ensayos y pruebas, conseguimos hacerlo uno de cada tres. O sea, que conseguimos, nos iban a dejar cinco, pues por lo menos con tres, en una, solamente por estadística, podríamos hacerlo. Bueno, se hizo la segunda, pero podría haber sido la quinta, o no haberla hecho nunca. O sea, que luego el directo también tiene su miguilla, ¿eh? Es un mundo divertido, es gente, además conoce gente muy, muy divertida.
No, pues, es que a veces los directores se pegan unas pasadas enormes. Sobre todo cuando te hacen una presentación a un experto como tú que no le gusta al experto.
Bueno, yo te voy a decir, mira, los ensayos que se hacen en delante de los que son los que llevan el programa, yo recuerdo un ensayo, una prueba que hicimos, en la cual había que probar a hacer lo que tenían que hacer los concursantes, y no lo digo además que esto no lo sabe absolutamente nadie más que los que estamos allí presentes, ¿sabes? No teníamos nadie narices a hacer lo que tenía que hacer, que era meter un perdigón y apagar unas velas, ¿vale? O incluso la que luego intentamos, que es la de abrir la botella. No había manera, es complicadísima, muy complicada. Bueno, pues no te lo vas a creer, salió Jorge Salvador de la grada, Jorge Salvador, el director del programa del desafío, cogió la carabina y a la primera le abrió la botella, delante de ciento y pico personas que había allí, a la primera.
Mira, ¿en serio?
¿Cómo? Que te digo que nos quedamos todos diciendo, bueno, nos quedamos diciendo, toma, carabina, como diciendo, no lo dijo, pero lo estaría pensando, diciendo, qué inútiles sois, que haya tenido que salir yo a hacer la acción, venga, vamos a seguir.
Pero el Jorge Salvador...
¿Cómo, perdona?
Que tenía que haberle dicho que los milagros existen.
Joder, yo creo, Antonio, que ahí se acabó ya todo, porque era muy complicado, o sea, realmente poníamos los tiros muy cerca, pero abrir una botella tiene un problema, y es que si le pegas en el plano la clavas, y si la pegas en el piquito, tú imagínate cómo es un abre botellas. Tú de donde coges es de la parte del piquito, entonces ahí sí la puedes abrir. Entonces lo que haces con el perdigón es exactamente eso, tocas el piquito y abres la botella. Si tocas en el plano, clavas más la chapa. Bueno, o sea, es no complicado, estamos hablando de que 2 milímetros a un lado al otro y no le dabas. Bueno, pues lo hizo a la primera, nos quedamos todos con cara de pan y dijimos, aunque suene, digo, somos unos mierdas, vámonos de aquí, que no valemos para nada, ¿sabes?
Por eso es el director y productor del programa, porque es capaz de hacer lo que no pueden hacer entre 60, tíos.
Es una de las cosas que yo agradezco de estas experiencias, y es conocer a esta gente, dijéramos, detrás de las bambalinas, y es una gente, a mí me parece muy interesante. Bueno, hay uno que la gente critica mucho porque hace malote, que Juan del Val, y Juan del Val para mí es un tío increíblemente inteligente, ¿eh? O sea, tiene una cabeza, o sea, es periodista.
Tiene toda la pinta, pero no vamos a seguir haciendo campaña
publicitaria
de ese programa, sobre todo porque cuando esté nuestra audiencia escuchando el nuestro, ya se habrá terminado el programa, la final se celebrará el viernes, o se ha celebrado, perdón, el sábado. Una pregunta fácil y comprometida. ¿Quiénes son mejores a la hora de ponerse detrás de una carabina, los hombres o las mujeres?
Las mujeres.
Bueno, mujeres. Son siempre lo mejor para todo.
Porque, ¿sabes qué pasa? Que tienen, no es que tengan mejor pulso, sino que no son tan impulsivas. Tú cuando tienes que hacer algo, no importa que tengas fuerza, lo que tienes que tener es tranquilidad. Y entonces, yo te lo digo por la gente con la que he trabajado, las mujeres son mucho más tranquilas. No sé por qué motivo, pero son mucho más tranquilas. O sea, hacen las cosas más fáciles con las carabinas. Y nosotros, claro, nosotros nos sobra energía, pero no estamos hablando de partir troncos con un hacha. Estamos hablando de que tienes que estar relajado, que tienes que estar relajado para que no te tiemble el pulso. Y eso lo hacen mejor las mujeres. Fíjate qué curioso.
Oye, Robert, ¿qué carabina es la que se utiliza en ese programa?
¿Pero quieres que te dé la publicidad? ¿De verdad?
En este caso sí. Te lo
bueno,
he
pues
gustado, ¿no?
En esa usamos una gama Chacal del 5.5, ¿vale? Una gama Chacal y con un visor Aimpoint, un modelo Acro, que es el más pequeñito que había de todos, que era realmente el que, pues el que más nos gustaba, porque es incluso más moderno que el que usé en su día Pilar, aunque el punto es igual, es un punto de dos MOAs, pero no lleva ningún elemento de aumento de imagen, es decir, tienes que tirar con dos ojos, o sea, es una cosa relativamente normal.
Un punto rojo o verde, ¿con qué tiráis?
El puntito es un puntito rojo de dos MOAs. Un acro, además, es el más pequeñito, que es más o menos el tamaño de un pulgar. Está pensado sobre todo para montarlo sobre correderas de pistolas, ya que tiene muy poco movimiento y pesa muy poquito, ¿sabes? Y cuanto menos masa tenga, pues evidentemente menos afecta al mecanismo interno. Y bueno, nos pareció que era lo más adecuado porque era lo más bajito, lo que mejor quedaba. De hecho, tuvimos que modificar ahí un pequeño la montura para que no se moviera. Y te voy a decir una cosa curiosa, hay que ponerlo a tiro cada vez que tenemos ensayo. O sea, para poner un tiro encima del otro, cada vez que cambian la carga, no estamos hablando de que sea una variación grandísima. La variación a lo mejor es de 2 milímetros o 3 milímetros, que es nada. Sí, pero en 2 o 3 milímetros no se hacen las acciones.
Pero ¿tienes a alguien que sepa hacerlo?
¿Yo?
Pero si eres el mejor poniendo a punto las armas y poniendo al lobo a tiros, y por eso tienes un espacio el consejo del armero.
Bueno.
Una pregunta, Alberto, ¿qué carabina es la que utilizas tú?
Yo soy un amante del pistón, soy un clásico, me considero un clásico y tiro en la categoría de pistón.
¿Pistón o nitropistón? ¿Pistón normal?
Pistón normal.
Sí. De toda la vida, el de muelle, de toda la vida.
El de toda la vida, sí. Lo que pasa que, bueno, hoy en día en nuestra disciplina, en el Field Target, sobre todo los ingleses sí. Han puesto mucho esmero en mejorar interiormente las carabinas para absorber lo máximo posible el golpe.
Sí.
Y bueno, han hecho... Hoy en día se hacen unas modificaciones y los pistones apenas tienen retroceso.
Porque queda lo que es el mecanismo como flotando, ¿no?
No.
Algo tendrá, ¿no? Algún tipo de compensación para...
Pues lo que hacen básicamente es disminuir el peso del pistón.
Un peso más ligero, en vez de ser a lo mejor de acero, mejor de titanio o aluminio incluso.
Simplemente hoy en día el pistón simplemente tiene la cabeza. La cabeza con la goma del sello, digamos.
Entonces el único movimiento que tiene sería la inercia del propio muelle y la cabeza del pistón. O sea, muy bien, muy inteligente.
Muy bien.
Nosotros aquí hemos estado una temporada con el tema del IGT, cuando vendíamos aire comprimido, que por desgracia hemos tenido que dejar porque estamos de trabajo hasta los ojos. Y teníamos muchos problemas con el tema de los nitropistones, sobre todo con las monturas, porque el nitropistón, aunque da más o menos la potencia del muelle, el golpe es más seco. Entonces, al ser más seco, pues cosas que no habéis visto nunca, como que a los visores les arrancaba las lentes, ¿sabes?
Sí.
Se quedaba la lente por ahí bailando y decía, ¿esto qué lo que es?
Es un problema muy común. Si hacen falta unas buenas monturas para que no se muevan.
Y un visor, decente. Porque pones un visorcito de esto de 50 pavos y aguanta los tiros. A los dos tiros las lentes se han soltado por dentro. Y dices a la gente, ¿pero cómo puede ser esto? Digo, tú no sabes la mala leche que gasta esto.
Bueno, pues dos recomendaciones que me está ya dando el Keo Luis, que tenemos que ir terminando y como siempre nos enrollamos más al final de lo habitual. Recomendación uno, alguien que quiera empezar a practicar el field target, ¿dónde tiene que ponerse, con quién tiene que ponerse en contacto, dónde puede conseguir más información, dónde tiene que llamar?
Bueno, pues a través de la federación yo creo que ya se le podría dar algún tipo de contacto y bueno, nosotros tenemos también una página web que es la de Asociación Zona Centro de Field Target, que bueno, ahí puedes entrar y pedir información y bueno, enseguida nos ponemos en contacto con la gente que quiera empezar a esto y le enseñamos un poquito
esas son dos vías de contacto para el que quiera iniciarse a practicar el field target como una de las disciplinas más de la Federación Madrileña de Caza. Dentro de una semana más, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo para todos.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo. Si tú también lo...
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.